Bienvenidos al podcast de la Fórmula 1, donde platicamos desde las carreras hasta las lagrimillas de correr tu primera carrera de local. Yo soy Coca Villatoro.
Yo soy Eric Salinas.
Y arrancamos. Pues se viene el Gran Premio de China, pasaron un montón de cosas. Sucedió la primera sprint y se puso buenísimo este golpe de Stroll y Ricardo, que lo vamos a estar platicando como unas 6 semanas. Pues la lagrimita de que Joe corrió su primer home race y todo lo que significa eso para él y para nosotros. Toda la cantidad de los 27 safety cars y las 79 vueltas que estuvimos esperando que salieran de esos safety cars. Y pues qué preocupación con el mecánico de Alpine. Se viene muy divertido este capítulo, pero primero vamos a recordar cómo quedó el podio. En P1 quedó Max, sí, ya sé, qué aburrido. En P2 quedó Lando y en P3 quedó Checo. Yo la verdad me quedé con ganas de que Chequito se quedara con el segundo lugar, pero bueno, es lo que es. Antes de empezar, recuerde que para enterarse de cuando tenemos nuevo capítulo, se tiene que suscribir a este honorable podcast. Y pues si ya está ahí, pues no olvide dejarnos su review con 5 estrellas. No le toma ni un minuto. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí ya en materia. Pues, ¿cómo viste la sprint? Yo la verdad tenía pocas expectativas de la sprint porque a veces siento que distrae más que aportar, pero creo que este sprint nos dejó esperaba poco de ella y me entregó muchísimo. ¿Tú cómo la viste? ¿Qué me opinas del sprint?
Sí, en sabor de boca yo creo que es la que mejor me ha dejado un recuerdo y emociones. Por ahí lamentablemente Lando con la pole pierden la primera curva. Y te digo, desde los 6 metros empezaron las emociones de una carrera tan corta que lo que pasa en una vuelta pues sí afecta bastante. Entonces, bien por la primera sprint del año. Y mi parte favorita es que al fin ya terminamos este pedacito del calendario donde tenemos que ver las carreras en la madrugada.
Ay, ya, por favor.
No sé cómo sentiste tú ya esta carrera pesadísima que empezó a la 1 de la mañana aquí en México.
No, siento que ya aquí en México a la 1 y como creo que en Colombia o en Chile como a las 3 de la mañana, o sea, todo bien. Al principio sí estaba un poco emocionadilla de tener sábados así de noche, pero ya ahorita ya siento que estamos destrozados de madrugar, o sea, más bien de desvelarnos. La verdad a mí la sprint me encantó porque yo siempre tengo ahí sentimientos encontrados con la sprint, porque... Uh-huh. Siento que hay veces que sí la amo y hay veces que digo, ay, ¿para qué existe? ¿No? Nada más está ahí molestando. Pero esta nos vino a recordar que es un bonito formato para ver otra cosa diferente. Y la verdad es que es como ver el último pedazo de una carrera. Nadie se mete a pits, lo que sucede ya sucede. A Landito Hamilton lo avienta y lo echa para atrás. Y pues recupérate de esa, ¿no? Porque no, nadie se va a meter a los pits y pues tienes que adelantar. A todos. Aparte, la quali también estuvo buena porque al final se dejó venir la lluvia, Lando se quedó con la pole, pero le borraron un tiempo y luego se lo regresaron. Hamilton estaba como, ¿qué está pasando? O sea, creo que para hacer la primera sprint del año me dejó con muy buen sabor de boca. Ya en la sprint también pasaron cosillas, o sea, Hamilton lideró un montón de vueltas y a mí se me llenaron mis ojitos de ilusión. Yo primero quería que ganara Lando, la verdad, porque Lando es mi favo esta temporada, pero cuando Hamilton lo avienta, bueno, y se marchó. Ah, no, ¿verdad? Bailando, bailando. Bailando. Le dijimos bailando como en Rusia 2021, bailando. Entonces, bueno, ahí se me fueron mis esperanzas de que ganara Lando, pero después cuando Hamilton lidera una buena cantidad de vueltas, Max venía como desde el cuarto lugar, yo dije, se me hace que esta sí, que Hamilton gane, y yo sentía que si Hamilton ganaba, aunque sea el sprint, iba a recuperar un poquito de la confianza que ha perdido después de tantos años de no ganar una carrera. Pero todo se derrumbó. Llegó Max y todo fue aburridísimo y ganó, y pues bueno, ya, pues ni modo. Pero bueno, sí, la verdad me dio muchísima ilusión pensar en la posibilidad de que Hamilton ganara esto, pero pues no fue así, muchachos.
Sí, yo creo que todos estamos esperando que Hamilton termine con un, así, la cerecita al pastel, con una carrera, una pole, una victoria, algo,
sí, algo
como para poder decir, aquí terminó mi tiempo en Mercedes, muchas gracias, sí. Aquí te dejo las llaves, te dejo el gafet, muchas gracias por la oportunidad, estamos hablando pronto.
Ahí la vimos.
Y estuvimos tan cerca de la gloria. La gente de los editores de Drive to Survive era de que esto lo voy a poner como que el cierre de Hamilton en Mercedes. Y híjole, la verdad, yo creo que era una pista donde había creo que 4 o 5 pilotos que jamás la habían corrido. Hamilton ha ganado creo que 6 veces en China. Tiene mucha experiencia, conoce la pista y pues es un factor que pues, sí importa. Tener kilómetros recorridos y tener tanto porcentaje de éxito, sí le iba a funcionar. Yo creo que todos estamos esperando, pero pues ahí viene el aguafiestas de tu compadre.
El aguafiestas, mil.
Aguafiestas, mil. Cuenta su agua fría, ¿no?
Exacto. Oye, ¿pero qué me dices del doble rebase de Checo? ¡Ay, Dios!
Súper bien.
En serio, ¿qué? O sea, fue muy bonito este trencito donde Alonso se los trajo ahí mareando un muy buen rato a Carlos Sainz, a Checo y a Leclerc, y ahí andaban todos atrás de él, y todos, pues, logrando el tercer lugar. La verdad se puso bien bueno, estuvieron ahí varias vueltas todos ahí embarrados atrás de Alonso, y yo sentía como, o sea, yo la verdad lo vi y dije, Carlos, quítate, o sea, Checo no podía rebasar a Carlos porque Carlos no podía rebasar a Alonso. Entonces, en una de esas que se empezaron a pelear los españoles, Checo dijo, ahí la ven, yo me voy por aquí, por este triangulito, por la hipotenusa, me voy, adiós amigos.
Sí, y yo tenía entendido que uno de los superpoderes de Checo es administrar el neumático, que una carrera larga pues es lo que importa, y qué bueno ver una carrera donde eso no importa tanto, que él es bueno también encontrando sus huequitos y poder pasar por ahí. Entonces siento que como dices, el sprint cambia mucho la fórmula y nos da otro tipo de emociones que a lo mejor en una vuelta de carrera normal, que en la carrera normal son 56 vueltas, pues a lo mejor no se hubiera arriesgado a buscar el huequito en ese punto de la carrera. Hubiera dicho, no, hombre, ahorita me los llevo, no te preocupes. Yo sé que en 12 vueltas esto va a cambiar las condiciones y puedo pasarlos cómodamente. Pues empiezas a tomar las oportunidades donde vengan. Entonces, yo creo que esto es lo que ellos esperaban de las carreras sprint. Y
sí,
esperemos
exacto.
que este sigan con este tipo de espectáculo, correcto.
Sí, yo creo que este fue, te digo, un muy buen ejemplo de como del objetivo del sprint, porque pues sí, siempre hay muchas dudas como de ¿para qué? Y claramente la Fórmula 1 introdujo el sprint a modo de tener más entretenimiento. O sea, al principio sucedían los sábados, que solo sucede la clasificación, y era como un dulcecito de que, bueno, pues ahí vas a ver alguito más, ¿no? O sea, tu boleto se va a pagar un poquito más. Digo, desgraciadamente para los pilotos, yo siento que esto les molesta mil, yo siento, porque pues solo tienen una práctica y de ahí te vas a la quali de la sprint y de ahí te vas a la sprint y de ahí te vas a la clasificación de la carrera y se acabó. Entonces, híjole, no sé si esta pista donde, como dices, había muchos que no la conocían y muchos otros que tenían muchos años de no venir y que pues también no lo tienes tan fresco, yo no sé si era la mejor opción, pero habiendo pasado todo, creo que sí fue una gran opción. Creo que se logró el cometido y fue un súper espectáculo. Fue una carrera muy, muy entretenida, pasaron cosas, muy emocionante. En cierto punto, pues, tuvimos la ilusión de que no ganara Max, cosa que se nos quitó. Pero los Ferrari al final, sangrándose, ahí de que quítate, hijitos de mi vida.
Mi opinión es déjenlos correr y si hay que estar neumático con neumático toda la temporada, yo creo que es lo que más vamos a disfrutar. Y de acuerdo, el que menos está emocionado de este tema es Charles Leclerc, porque
Claro.
si a lo mejor él era el hijo pródigo y el predestinato y que todo el mundo deme chance,
Ay.
ahorita Carlos Sainz está, o sea, estoy seguro que ya le agarró su yogurt varias veces del refri de ahí en las oficinas de
Su gansito
Ferrari.
del conje.
De que, oye, mi gansito, y Carlos Sainz
Oye, yo
con
dejé
la boca atascada de
con ahí
chocolate.
con y
Sí.
mermelada.
De que, no, pues, quién sabe. Y hazle como quieras.
Oye, como viste ese meme de Carlos así como viéndose la uña y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a correr? Me
Córreme.
dio demasiada. Pues dale, ¿no? O sea, pero es que sí, o sea, la verdad es que sí me gustó mucho que, como dices, los dejaran correr y no les dijeran nada, porque en ningún punto les dijeron, ay, oiga, no peleen, o háganse para allá, o tú adelante y tú atrás. No, 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 no. Lo dejaron ahí
O
porque, pues
si,
yo creo
sigue
que ahorita.
llorando y voy a ir a darte una razón para que llores de verdad. O sea,
Porque yo creo que Carlos está en otro lugar. O sea, ahorita ya está como de, ahí la vimos, amigos. Fue un placer haber estado con ustedes. O sea, lo más que pueda hacer, pero yo también no sé qué tan dispuesto está ahorita a aceptar órdenes de equipo. O sea, estuvo muy interesante hasta el final. Se pelearon a muerte estos dos muchachos. Y pues sí se gritó vario porque pues se echaron ahí un besito de llantas, se empujaron así como, hazte para allá, parado. No les pasó nada, pero muy bien, o sea, perdón, pero por el espectáculo me hubiera encantado que se hubieran revolcado así como, siento que cuando teammates chocan entre ellos es como de, ¿es neta? O sea, es lo más estúpido, o sea, es lo más tarado que hay que hacer, chocar contra de tu mismo equipo. Pero bueno, pues Sprint de China, 10 de 10. O sea,
10 de 10.
nos regaló todos los momentos que no sabíamos que queríamos. Entonces, bueno, me regresó un poquito la ilusión de que el Sprint es un buen espectáculo. Ojalá y las que sigan se pongan buenas. Creo que en Miami vuelve a haber. Entonces, bueno, ya veremos. Ya veremos qué tal. Pero bueno, vámonos ahora sí con lo que pasó en la carrera. Necesito que arranques con este gran momento que nos dejó traumados, que es este impresionante choque de Stroll y Daniel Ricciardo, por favor, adelante.
Sí, el safety car empieza cuando Bottas tiene problemas con su carro y le dan como 6 vueltas de virtual safety car, que para
Ay,
mí pues
sí,
estuvo
fue
medio rara la
demasiado.
decisión. Yo siento que estaba en un mal lugar para estar parado, para mí era safety car automático. Y háblame de los 25 stewards del premio de China tratando de mover el carro de Bottas. O sea, un objeto
Sí.
inamovible, ¿qué estaba pasando? O sea, según yo, lo pones en neutral y lo deberías de poder mover fácil.
Sí,
Y
claro.
no sé, al haber este gap entre el último premio que hubo y ahora, si la organización a lo mejor no estaban al día, capacitados para ver cómo tienes que lidiar con este tipo de situaciones, porque yo nunca había visto que batallaran tanto con mover un vehículo estacionado, que no ha habido un choque, no ha habido un tema que físicamente no pudieras rodarlo. Creo que tienen por ahí, por la parte de afuera. Hace poquito estaba viendo una foto que tienes para ponerlo neutral cuando alguien por fuera está intentando moverlo. Entonces duró bastante, se hicieron bolas y fueron como 6 vueltas de safety car, de virtual safety car, y luego entra el safety car normal. Entonces fueron, creo que 185 vueltas total de safety car
Sí, se sintió
y
eterno.
demasiado,
Y
sentí eterno.
a la una y media de la
Sí.
mañana se sintió más eterno. O sea, es como de ¡órale! ¡Córrele!
Ah, sí, córrele. Pero, oye, pero el carro está atravesado. Pues, ¿qué tan atravesado puede estar? Ya, saca la
¡X!
vuelta. Pero el drama de la noche ocurrió cuando en el restart de la carrera, pues tu compadre Max Verstappen, al frente de la cola del safety car, pues el viejo truco donde tú reduces la velocidad un poquito para asegurarte que tú vas a salir cuando tú quieres en el reinicio del safety car y le saques ese tiempo de reacción al carro que va atrás de ti.
Como si
Desafortunadamente, pues,
necesitara.
como si necesitara, mi compa, o sea, fuera, bueno.
Pero bueno. Son malas mañas que se quedan en los pilotos.
Yo, a lo que tengo entendido es que es algo que desde el mundo del karting lo haces, porque pues, uh-huh. es lo que tú debes de hacer al estar enfrente y el reinicio, tú salir al ritmo que tú quieras, no cuando te avisen las banderas verdes. Entonces, Max haciendo su carrera, pero esta cadenita ocasionó lo que hace que cuando tú vas camino a tu casa, te tardes 2 horas en llegar porque en la avenida principal de tu ciudad, pues la carambola. Entonces, freno tras freno tras freno, frena Daniel Ricciardo y llega tu compadre Lance Stroll y le revisa la transmisión desde abajo porque se mete hasta la caja de cambios, se mete a la silla, o sea, completamente abajo de él.
No, le valió.
Y mal, un super fregazo arruinó creo que era el piso del carro de Daniel Ricciardo. Y completamente la culpa de Lance Stroll. Lance Stroll venía viendo la esquina, venía volteando, no venía poniendo atención. En el safety car no puedes adelantar vehículos. Tu compadre andaba viendo, no sé si la pantalla, no tengo idea qué andaba viendo, pero no estaba poniendo atención y le dan santo madrazo al carro de Daniel Ricciardo. Y Daniel Ricciardo tiene que retirar su vehículo. Después de la carrera, Lance Stroll dice, oye, pues no sé, o sea, el güey de adelante de mí frenó, ¿por qué no avisa? Y pues me lo llevé. No, Daniel Ricciardo, acabamos de ver ahorita un video que dice que dijo qué. No, ya me había calmado, pero... Y siento que Daniel como que es todo bueno, y siento que es, ya me había calmado, pero ¿sabes qué? Ese hijo de su Pink Floyd, siento que es así como que un chavorruco que no quiere decir maldiciones, como que, ¿sabes qué? Ese tipo, pero se veía que estaba bastante, bastante molesto, y yo entiendo a Daniel Ricciardo, estamos en una posición en su carrera donde está peleando, posiblemente iba a conseguir un punto, está en muy buena posición,
sí,
está corriendo muy buena carrera.
Puntos.
Y hubiera sido a lo mejor el punto que iba a salvar su carrera y llega atrás sinceramente un nepo baby, una persona que está ahí porque su papá es el dueño del equipo, y le da un santo madrazo y le echa la culpa y dice, pues tú por güey, ¿para qué frenas cuando yo vengo en mi carro de Fórmula 1? ¿Se te ocurre frenar en medio del camino en donde todo el mundo está frenando y todos esperamos frenar? ¿Se te ocurre pararte precisamente ahí? Y antes di que no te pegue más. O sea, sí, como que agarró Lance una actitud bastante... de niño privilegiado y pues no sé, cuando tú vas avanzando en las categorías de racing, este cuate ya sabía que pues pase lo que pase, él iba a tener su asiento, entonces no sé si en toda su carrera siempre decían, tienes razón Lance, o sea, ellos tuvieron la culpa de todo menso para que se detiene, todo menso para que frenas, tú no te preocupes, entonces siento que eso no le ha dado la oportunidad en su carrera para que él trabaje en este tipo de acciones en la pista. Y pues la verdad, en general, mal el movimiento en la pista, pero puede salir y decir, ¿sabes qué? No estaba poniendo atención, le pegué, discúlpame, Daniel, discúlpame, es un accidente de carrera, lamento mucho y pues bueno, ni modo, a lo siguiente. Pero se pone una actitud mamona de, pues este menso para que frena.
Sí, yo creo que lo que le enoja tanto a Ricardo son varias cosas. Una, Yuki ya se había salido porque Magnussen le dio un golpecito en la llanta y se la zafó. Entonces, era el que quedaba del equipo, tan mal temporada que ha empezado Daniel Ricciardo. Estaba en zona de puntos por primera vez. O sea, yo dije ya, o sea, por fin una para Ricardo. O sea, una, ¿no? Y entonces, bueno, sucede esta desgracia. Ok, pero como dices, o sea, yo creo que lo que le terminó así, la gota que derramó el vaso, fue que Stroll dijera, pues nada, pues frenaron y pues
márcale el seguro, o sea, no pasó nada.
Pues X, o sea, eso creo que fue lo que terminó de encender a Ricardo de decir, ¿qué? O sea, aparte de que me chocas, vienes y me dices que... No. O sea, me destruiste esta carrera y todavía te vale. O sea, si hubiera Lance hubiera llegado con una actitud de, híjole, la verdad es que no lo vi, fue un error, me desconcentré. Ricardo lo hubiera tomado como de, pues sí, pues a todos nos puede pasar, pues ni pedo. O sea, pues ¿qué hago, no? Pero que Lance me lavara las manos y dijera, pues es que frenaron.
No medio se lavan las manos. El güey de adelante, yo no sé qué pasó, anda frenando. Sí, porque menciona que es el efecto, este efecto acordeón, donde pues frena la primera persona y todos frenan con menos tiempo de reacción. Y pues es normal, o sea, alguien se iba a dar en su madre y pues fui yo con el de enfrente, no pasa nada. Entonces, como si Lance no supiera que Daniel Ricciardo está peleando por su vida en la Fórmula 1,
Ay,
como si
sí.
no entendiera el contexto de, güey, todo el mundo sabe que estás aquí porque tu papá es el dueño del equipo. O sea, tienes que tener mucha sensibilidad para tener el contexto de lo que está pasando dentro de la pista y creo que por primera vez están pasando cosas más interesantes dentro de la pista que fuera. Es la primera semana como que pasó mucha acción dentro, pero
Sí.
muy poco awareness de parte de Lance Stroll para lidiar con la situación, que no es un novato. Mi compadre tiene 8 años en la máxima categoría, debes de saber de lidiar con este tipo de situaciones. Está súper bien dentro del carro, todos dicen, este idiota adelante me chocó, este idiota de al lado me chocó y todos reaccionan en su momento, pero con una entrevista después de la carrera todavía mantengas tu versión de pues ¿para qué frena? Claro que me lo iba a llevar. A mí se me hace muy,
Eso
muy
fue lo
mal de parte
que.
de Lance Stroll.
Sí, eso fue lo que terminó de estar súper mal. Pero bueno, siento que esta semana que no habrá carrera, seguiremos hablando del tema. Yo siento que ahí va a salir varios comentarios, porque pues, sí, fue muy mala reacción de Stroll. Pero bueno, vayamos a temas más alegres. Y hablemos de la ternuringa máxima que nos dio ver a Zhou en su home race por primera vez, porque primer chino en Fórmula 1, porque se le enchinó el cuero seguramente. Y pues no podemos evitar decir que todo se nos salió la lagrimita al final, cuando lo estacionaron en un lugarcito especial, a pesar de que no había hecho puntos y de que aquí va el joven Zhou. Con su ahí su letrerito, se bajó y todos los fans vueltos locos, y pues echó a ella a llorar, y nosotros ahí con él, de que, no, no nos hagas esto. Fue qué momento tan sentimental, porque en serio, pues alguien que no sigue el deporte puedes pensar, oye, no hizo nada, no, no puntos, o sea, ¿cuál es el punto, no? Pero en verdad, seguir en la categoría, ser el primer chino, ser pues su primer home race, es un gran logro. Se tienen que alinear muchas cosas, porque también Joe ya lleva, este es su tercer año, ¿no? O su segundo, no, su tercer año.
Tercer año.
Y pues no había corrido en China. Entonces, híjole, qué gran momento, qué gran momento.
Sí, yo realmente yo no es un piloto con el que yo conecte, no es alguien que yo quise, o sea, que activamente busque que triunfe. Y aún así siento que a todos nos dio esa lagrimita de ese momento que yo no me esperaba. Yo cuando vi que pusieron un lugar dije, ah, mira, pues ok, piloto local, lo van a presentar, como que muchas gracias. Y también el público muy ruidoso en China. Realmente, o sea, sonaban como las gradas en México y yo no me lo esperaba. Realmente la pasión y la emoción que ellos sienten de ver a un piloto chino ahí. Y se nos quebró, se nos
Ay,
quebró
sí.
Joe y se hincó manos en la cara. Realmente estoy esperando ver una gran fotografía por ahí, pero el tiempo que dura en la Fórmula 1, yo creo que este va a ser de sus top 3 momentos que
Sí, sin
más va a
duda.
recordar. Entonces, gran, gran momento y buen premio de China. Qué bueno que regresamos.
Sí.
Ya había jugado esta en el juego de Fórmula 1 en el Xbox. Ya había corrido en esta pista y siempre ha sido, oye, es que sí está súper chida. Sí tiene como que muchas particularidades y está muy bonito porque ves tú
Exacto.
el edificio que está en la recta de la salida y está muy bonito diseñado. Y ver la pasión con la que el público chino se volcó y tener a tu piloto local. Había muchas cosas. Yo creo que lo único que pudo haber sido mejor hubiera sido puntos de Zhou como Yuki Tsunoda en Japón, pero están en puntos muy diferentes de la parrilla. Entonces, qué bueno que terminó la carrera. Siento que si hubiera terminado
Exacto,
el carro
terminó.
hecho un
¿Botas no
acordeón,
terminó?
lo hubieran empujado ahí como quiera para que lo aplaudieran, pero bien por Zhou.
Sí, la verdad es que el público chino nos entregó mucho. También sentí que había muchísima porra para Hamilton. Me sorprendió mucho, pero es que, pues ya llevamos mucho tiempo, ya llevamos como, ¿qué eran? 5 años que no iban a China, y cuando sí se corría en China, pues Hamilton era campeón, ¿verdad? O sea, era el máximo. Y entonces yo sentí que se quedó ahí como un poco, porque cuando en el sprint quedan dos y lo entrevistan, parecía loca la parte, pues echó ahí sus dos, tres palabritas chinas que se sabe, de que ni hao y así, y todos, ¡ah, Hamilton! Pero sí, también me dio mucha ternura que sentían a Bottas como el hermanito de Joe. O sea, como que él es su teammate, entonces pasaba y también le echaban su grito de yo siento que el público chino entregó maravilloso. Y como dices, la pista tiene muchas peculiaridades que no en todas. Tiene unas curvas bastante lentas, o sea, bastante recovequeadas, no sé cómo decirlo. Y que suena muy chistoso, pero como que tiene oportunidad de que dos vayan o sea, que como de dos carriles, no sé cómo decirlo.
Son muy anchos, ajá.
Ajá, pero que sí puedes ir ahí y no pierdes la línea, ¿no? Entonces, eso también se presta a rebases y a cosas interesantes. Entonces, sí, qué bueno que regresó el Gran Premio de China. Nos quedamos con muy buen sabor de boca. La verdad, este fue mi primer Gran Premio de China y aprobado. Bastante aprobado.
Y organizado en el año del dragón, por lo cual vimos una acción bastante interesante en los cascos. Háblame del casco de Alex Albon
Sí.
antes de que nos movamos del Gran Premio de
Ay.
China.
Sí, el casco de Albon fue una chulada, fue un pandita. Un pandita precioso, con su boquita feliz, que cuando lo veías manejando decías, es que Albon lo hiciste espectacular. La verdad es que se va al baúl de mis cascos favoritos. Tengo poquitos, tengo ahí uno del Lando que hizo para Miami, que era una pelota de básquet. Tengo ahí poquitos cascos, o sea, muchos me gustan, pero pocos como este que hizo Albon, qué ternura, qué ternura. La verdad, te soy sincera, el de Joe se me hizo bastante, sin embargo, ¿sí lo viste?
No, no me acuerdo de él, entonces
Ah,
no
mira.
nada que reportar.
Eran
Entonces.
como las líneas de metro, ya sabes cómo. Y con algunos ahí edificios, se me hizo bastante. O sea, Joe luego hace cascos bien padres. Me
Sí,
quedó de
siento que ha
ver.
de haber sido el gobierno de China, algo de la parte
Algún
organizadora,
patrocinio
como
puede
que,
ser.
oye, ¿y qué esto va representa los edificios? Y él como que, no, pues está bien. O sea, va.
Sí,
O
pues
sea,
sí.
qué padre con eso nos vamos. Y porque el casco de botas era un dragón, un casco rojo, dragón dorado. O sea, como que había mucho que hacer este fin de semana.
Claro.
Y creo que también los equipos entienden el gran mercado que es China, porque todo el
Claro.
mundo estaba muy activo en redes sociales, todo el mundo estaba muy activo en que aquí andamos en las calles de China y que el casco especial del dragón y que el año del dragón. Entonces, China es un mercado enorme para la Fórmula 1
Sí.
y realmente sí, no dejó nada de ver.
Sí, la verdad no. Oye, y antes de que se me olvide, qué temor. Digo, este es ahí un pie de nota porque no viene de ninguna cosa, pero qué temor con el mecánico ahí de Alpine que casi muere. Qué exagerada soy, claro que no. Pero que salió volado. Miedo desbloqueado. Nada, o sea, pobrecito Gasly se quedó bien preocupado de que está bien. ¿Está bien el niño? Ay, no, Alpine haciéndolo mal hasta en los pits.
Sí, yo siento que, fíjate, Gasly es de esos pilotos que me caen bien sin explicación. Y este es el tipo de cosas, porque si sonaba que, oye, está bien, me acabo de llevar una persona, lo atropellé, todo bien. Y siento que era
Exacto.
muy genuino, pero miedo desbloqueado, porque yo siempre pensé, oye, estaría interesante, porque es gente que tiene que tener reflejos bien rápidos y hacer el cambio de neumáticos de volada, pero no había pensado en el riesgo realmente que te lleven entre las llantas.
Pues
Y
sí.
de nuevo, yo notaba como que medio nervioso, muchas salidas medio atropelladas de los pits cuando alguien venía y otro iba saliendo. Yo noté medio shaky el tema de tanto de
De los
pits como el
pits.
tema de cómo manejaron los safety cars. Entonces yo tenía como un sentimiento de peligro, como que algo extra podía pasar este fin de semana. porque se tardaron en sacar los carros de las pistas cuando salieron los safety car, como que muchos casi incidentes en la línea de pits, y dije, no hombre, o sea, algo va a pasar aquí, tenía un mal presentimiento, afortunadamente no pasó a mayores, siento que el mecánico de Alpine que se lo llevaron, pues nada más traía el recuerdito de Pirelli marcado en la
Uy.
pierna, no sé dónde le pegó, pero ya, bien patrocinado se va a ir a
Ay.
la casa, mi compadre.
No, qué nervio, qué nervio. Pero sí, fíjate que sí, hubo varias entradas de pits bastante peligrosas, de que uno entraba y el otro casi salía y casi se chocan. Sí, sí hubo varios ahí. Aparte, como dices, o sea, los safety cars duraron eternidades y era como de, oigan, ya está limpio, ya nomás estamos dando vuelta. Y me acuerdo que en uno que no estaba, digamos, a punto del safety car de pasar por la entrada de los pits y no se mete. Y yo, no, ya métete otra vuelta. Sí, estuvo medio, medio extraño. Pero a lo mejor es parte de como de que no sea tan familiar para ellos este circuito, puede ser. O de que hace mucho, seguramente muchos mecánicos sí han ido a China y algunos no. Entonces, nunca sabes, no lo sé. Pero bueno,
No, y
overall.
cambian los diseños, cambian los carros, cambia todo. No es lo
Sí.
mismo correr ahorita que correr hace 6, 7 años.
Exacto.
Entonces estás empezando desde cero con una sola práctica. Sí, hay muchas cositas que pueden salir mal.
Claro. Pero la verdad, overall, Gran Premio de China, entregó bastante espectáculo, bonitos momentos. Pero bueno, vámonos a la sección tenebrosa, a la sección tenebrosa de este honorable podcast, que es el antipiloto del día. Y yo voy a empezar porque no quiero que me lo ganen.
Dale, dale, dale.
Obviamente, el antipiloto del día pues se llama Lance Stroll. No hay más. Fin, hasta
Esperen
aquí.
nuestro podcast entre semana de 40 minutos de material adicional de, ¿y sabes
De
qué
todo lo que
más me
queremos
cae mal de
decirle.
Lance Stroll? Sí.
No, la verdad, o sea, como decíamos hace rato, muy desafortunado lo que le pasó, o sea, el choquezón que se aventó con Daniel Ricciardo, pero también muy desafortunada de su parte haber dicho esos comentarios como de, pues, X, ¿no? Me dio la sensación como de cuando Max y Leclerc estaban chiquitos, el audio de, no,
An
it's
incident.
unfair. He pushed me, no sé qué, la chingada, y el otro, just an incident. O sea, el mismo
Incident.
sentimiento. Pero bueno, ¿quién es tu piloto, antipiloto del día? Cuenta.
Tiene que ser Lance Stroll. Realmente, si tuviera que elegir a alguna otra persona, te diría.
Lance
No tengo
Stroll.
idea. Tiene que ser Lance Stroll. No, no, no puedo
Es
pensar
que sí,
en
es el
otra
único,
persona
es el
que
único.
activamente haya hecho algo mal. Te diría que el que más desperdició oportunidades sería Lando Norris. Siento que tuvo la oportunidad de llevarse el sprint. Y siento que con su P2 como que está a punto. Y cada vez está ganando más este historial de es que sí es muy bueno, es que sí debería estar ganando carreras. Tiene la mala fortuna de
Pero
tener
no es.
enfrente a Max Verstappen, pero no sé, a lo mejor estamos viendo los 6 años de que todos pensamos que Lando Norris, Lando Norris, Lando Norris, y que nunca ganó nada. A lo mejor estamos
No,
en
sí va a
medio de esa
ganar.
racha. Y yo estoy seguro que va a ganar, pero a lo mejor estamos en la racha de, ¿te acuerdas los primeros 4 años de cuando estaba Maxi,
Sí.
que nunca pudo ganar y que luego ya se abrió un poquito por
Se
cualquier tema?
destapó.
Entonces no te diría que es el antipiloto del día, pero siento que es el que más dejó ir oportunidades. Pero yo creo que tú y yo, Daniel Ricciardo, el planeta Tierra, estamos de acuerdo que Lance Stroll fue la peor versión de un piloto de Fórmula
Claro.
1 que alguien puede ser.
Exacto. Bueno, y ahora vamos al gran perdedor de este fin de semana. ¿Quién para ti es el gran perdedor de este fin de semana?
Visa Cash App, Racing
Sí.
Bull, doble DNF, cero puntos, cero todo, mala suerte. Realmente hay ocasiones donde puedes ser el gran perdedor por tu obra y por tu culpa. Ahorita, pues mala suerte los dos, contactos de otros carros hacia ellos. Yo creo que en las dos situaciones, tanto para Yuki y para Daniel, ellos no tuvieron la culpa en los incidentes, en los incidents. Y pues la verdad, lamentable, esos fines de semana que como equipo dices, híjole, ¿para qué venía? Ni el jet lag de andar en China, ni las vueltesotas, ni nada. Entonces, mal, mal fin de semana, una limpia. Catemaco para Racing Bull.
Ay, ya sé. Y aparte tan cerquita que estaban, decía hacer más puntitos. Pues sí, yo
Sí.
también considero que Visa Cash App es el gran perdedor de esta. Como dices, da la sensación no de un mal equipo, sino de que literal tuvieron dos accidentes contra sus pilotos y pues se quedan con 0 puntos, pero es que no es lo mismo terminar 0 puntos acabando la carrera que no acabando la carrera, ¿no? O sea, da una desesperación diferente. Entonces, bueno, pues no fue su fin de semana. Espero que les haya gustado la comida china y que todo muy maravilloso con su viaje, pero pues no se logró nada este fin de semana. Bueno, ahora sí, a la parte alegre, a la sección bonita, a la que nos deja el corazón feliz, pues el piloto del día. No se vale decir el piloto del día que escogió el universo, hay que decir otro. Empiezas tú.
Sí, el piloto del día fue que eligió la gente fue Lando Norris. Yo me voy a ir con Fernando Alonso.
Ah, muy bien.
Fernando Alonso, desde que firmó su renovación multianual vitalicia, que le incluyen vales de despensa, fondo de ahorro, aguinaldo de
Hasta
60
sus 69
días,
años.
todo, todo, todo. La verdad, ha estado muy bien. Fue un fin de semana donde hubo 12 minutos de tiempo carrera donde yo pensaba se viene la 33, confirmado, y esta es la carrera, no puede ser. Y muy bien, muy, muy buen ritmo de carrera, digo, contrastando con Lance Stroll, que siempre como que apoya, le afecta al caso del antipiloto del día que el otro se desempeña tan bien y le ayuda mucho al que piensas que le fue bien en contraste con su compañero, pero yo vi muy bien a Fernando Alonso este fin de semana. Siento que está sacándole bastante provecho al Aston Martin y está corriendo de manera competitiva. Siento que hay cuatro pilotos que cualquier equipo quisiera tener, fuera de Max
Claro.
Verstappen, y uno de ellos es Fernando Alonso. Entonces, está haciendo su trabajo muy, muy bien, está corriendo de manera increíble, lo veo muy seguro, lo veo con que va a quedar muy arriba en el Mundial de Constructores porque está manejando de manera muy consistente. Entonces, Fernando Alonso, eres mi piloto del día. No sé tú, Coca, qué pienses.
A mí mi piloto del día es nada más y nada menos que Zhou Guan Yu. El
Ea,
show
ea, ea.
se llevó el fin de semana de nuestros corazones. Mira, a nosotros no nos importa en es, o sea, es bien padre como la fanaticada de Fórmula 1 porque podemos apreciar que Zhou no haya hecho puntos, pero que qué bonito que fue. O sea, y todos de que y la neta alguien de fuera nos puede decir, "Oigan, no sucedió nada, ¿eh? No fue, o sea, no hizo nada." Pero en nuestro corazón, claro que sí pasó y pasó muchísimo. Él es mi piloto del día. Qué ilusión, qué bonito. Porque yo, la verdad, cuestiono mucho si Joe va a seguir o no en Fórmula 1. Y que haya logrado correr en casa fue muy bonito. Fue muy bonito. Todos lloramos cuando él lloró. Él es mi piloto del día, de mi corazón. Y ahora vamos al gran ganador. ¿Quién es el gran ganador de esta carrera? ¿Quién? Tú. Tú dime.
Quiero pensar en. Es que no sé si se vale meter a Joe también como gran ganador. Yo quería dejar como
Sí,
piloto la parte de
también.
la pista, pero de nuevo, ¿no? Lo que dices y más realmente que qué gusto ver a alguien triunfar y que tengan ese awareness de sentir el momento de dejar que te inunde la emoción y que es un momento que se va a acordar toda la vida. Entonces siento que se va a llevar este fin de semana para toda la vida. Entonces yo,
Claro.
Guan Yuzhu, es mi gran ganador del fin de semana.
Muy bien.
Para ti, Coca, el gran ganador del fin de semana, ¿quién es?
Para mí mi gran ganador, pues sigue siendo Red Bull. A pesar de que hicieron 1-3, siguen sumando una gran cantidad de puntos para el campeonato. La verdad es que el dominio de Red Bull viene todavía más fuerte que el año pasado. Y yo calculo que el campeonato de constructores se lo van a llevar casi junto que cuando Max se lleve el campeonato de pilotos. O sea, en verdad han hecho un montón de puntos. Te digo, era para que Checo sí terminara en dos, pero terminó en tres. Bueno, está bien, lo tomo. Entonces, bueno, Red Bull siendo la gran dominancia este año. Entonces, bueno, creo que siguen ganando y para mí es mi gran ganador, los chicos Red Bull. Pero
Mención
bueno.
honorífica para el director de cámaras que ha pasado más tiempo a Liam Lawson en la transmisión en todas las carreras que
Y a
a
Oli
12
Berman.
pilotos en pista. Y, o sea, y Oli Berman siento porque, o sea, Liam Lawson está siempre como paradito esperando estos ángulos donde está Daniel como que viendo
Ay,
preocupado
no.
ahora que le prestó el carro y Liam Lawson atrás acechando. Entonces, yo siento que se le está pasando muy bien buscando este tipo de oportunidades. Entonces, mención honorífica también al equipo ahí de cámaras de la transmisión de Fórmula 1.
Muy bien, me parece maravilloso. Sí, la verdad es que está súper chistoso tener esos edits que dices, ¿tú crees que no nos damos cuenta o cómo? Pero bueno, sí, muy buena mención honorífica, me parece maravilloso. Pues bueno, el siguiente gran premio que sigue es el Gran Premio de Miami. Por fin, un gran premio con horas decentes. Yo eso decía de los del sábado hasta que ya me cansé. Nos fueron llevando al límite cada vez más tarde y más tarde y más tarde. Ya estamos un poco cansaditos. La verdad es que, sinceramente, yo ya extraño las carreras europeas que uno ve el domingo a las 7, 8 de la mañana. Ya se extrañan. Pero bueno, por mientras tenemos el Gran Premio de Miami el 5 de mayo a las 2 de la tarde, hora México. Súper hora para echar cheve y para suspender todo tipo de actividades que uno tenga el domingo, porque también está padre que uno se pueda echar el pre-race, o sea, el show de antes y el show de después para escuchar todas las entrevistas. Si usted no tiene F1 TV, está perdiendo su tiempo, por favor. En serio, se súper aprovecha y más en esos horarios tan amigables. Pero bueno, ya también me gusta mucho el Gran Premio de Miami. Vamos a tener F1 Academy, vamos a tener Sprint Race, un montón de escuderías sacan merch especial, un montón de pilotos vas a ver, van a sacar casco edición especial. Entonces, bueno, se viene un gran premio bastante divertido en este año, ¿no? Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden suscribirse para recibir notificaciones de los nuevos capítulos y pues dejarnos su review con 5 estrellas. No le toma ni un minuto. Y pues nos escuchamos en la que sigue. Bye.